Nos subimos a nuestra pasión.
Con Bebe Sanso y Juanchi Arechaga.
Rodar.
Rodar.
Hablamos de motos. Quédate que comienza la segunda parte de la entrevista con Emilio Escoto. Rodar.
Usted habla mucho de la condición mental, ¿no? Que ha tenido de totalmente abierto a conocer, a ser un nuevo Emilio. Preguntarle por la condición física, porque manejar esa moto, una moto grande, pesada, con mucha fuerza, imagino que habrá habido caminos totalmente bravísimos, no solo por las coyunturas políticas y demás, sino por los caminos en sí que ha transitado.
Sí, el mundo, bien lo dices tú, el mundo era todo menos, había menos rutas que hoy, había menos información, menos carteles, menos líneas aéreas, menos hoteles, había menos todo. No es como el mundo que explotó hoy en día, explotó en los finales de los 90s. Todo era menos, no había mapas, no había... Todo no había. El mundo uh-huh. todavía no había entrado en esa tecnología impresionante que apareció a finales, mediados de los 90. Entonces, sí, las rutas eran difíciles, eran complicadas, las fronteras eran complicadas, los permisos eran complicados, las aduanas eran muy difíciles porque las aduanas, los países consideraban, sobre todo los países del tercer mundo, que tú venías a vender la moto y ganarte mucho dinero, porque las cosas costaban muchísimo dinero, uno podía vender algo en muchísimo. Entonces, todas las aduanas, para las aduanas tú eras un traficante metiendo una moto para venderla y llevarse el dinero. Entonces, las aduanas eran un dolor de cabeza y yo no tenía papeles, porque en Argentina la documentación era un papelito que era como papel higiénico. Te pedían carnet de pasaje en aduana, carnet de pasaje en aduana, que era un invento francés. Que tenías que depositar 40, 50 mil dólares en un banco, que era el valor de la moto, y entonces, claro, yo no tenía eso. Y África, bueno, y todo eran problemas, después en Europa la Unión Soviética, cruzar el muro de Berlín, fue muy complejo, Rumania con Ceausescu, yo viajé a Rumania con Ceausescu, el que después mataron, fusilaron a él y a las
fuerzas. Sí, claro.
Berlín, Alemania del Este. En aquel entonces eran dos Alemanias. Claro, ahora la gente joven no conoce. Era la Alemania, la República Democrática de Alemania, con la hoz y el martillo, y el muro de Berlín, y cruzar el muro por el Checkpoint Charlie, que me dejaron por ser argentino, mira tú, porque no dejaban cruzar a nadie, pero como no les importaba nada a los argentinos, era como que no estábamos nosotros en la lista, era como que Argentina no estaba en la lista de los países, ni existíamos, pero nadie podía cruzar. Yo cruzo Checkpoint Charlie, después me arrestaron igual, ¿no? Cuando cruzo Alemania del Este, era 1987, era como que la Segunda Guerra Mundial recién terminaba, las casas con los tiros, con las bombardeadas, las motos con los sidecar, con los soldados, con las ametralladoras, los tanques, era como que todavía estaban en la Segunda Guerra Mundial. Era una cosa del todo era espionaje, todo era espía. Y después África, bueno, y África fue, sí, contestando a tu pregunta, lo más difícil de todo. Sí, 2 años, 55 países en el continente africano fueron sobrevivir por hora, ¿no? O sea, sin caminos, sin rutas, todo barro, todo lluvia, todo selva, todos conflictos, guerras tribales, canibalismo en África del Oeste, canibalismo todavía hoy, ¿eh? Los piratas. Porque ahora, claro, ahora vemos a Tom Hanks con el barco, ¿no? Ah, sí. Pero yo estuve ahí en el 88, 89, escapando de esos piratas. Y cuando yo escribí sobre los piratas, y que mis historias se publicaban en Europa, había gente que decía, no puede ser, ¿cómo piratas? Sí, señores, piratas. Solo que en aquel entonces, ahora te raptaban y te piden rescate. Antes te mataban y los barcos los encallaban en las costas de Somalia y los vendían por partes, pero te mataban directamente. Nosotros logramos escapar en un barco. Yo estaba huyendo de la guerra de Somalia en un barco de carga, del cual hay una historia en el mundo impresionante. Sobre ese barco que yo escapé, hay una historia paralela, que surgió 2 años después, el Gawain, Gob Wain. Hay una historia en la internet de la muerte de muchísimas personas, muerte de hambre, huyendo de Somalia en ese barco hacia Yemen y no los dejaron bajar y se morían de hambre y se mataban para comerse entre ellos. En ese barco estuve yo 2 años antes, único pasajero, con 17 tripulantes, nos agarró una tormenta, el capitán quiso abandonar el barco iba en el medio de la tormenta, casi se hunde, y los piratas encima presionando. Claro, el mundo era, bueno, era eso, era descubrirlo todos los días, los americanos con una base ahí en el norte de Somalia, que me invitan con helicóptero, con los americanos tenían en el norte de Somalia una base donde tenían Kentucky Fried Chicken y McDonald's, en el medio del desierto, con unos helicópteros impresionantes, donde nadie sabía que estaban. Yo bajé del barco donde no teníamos para comer y me bañé en una piscina fresca y me tomé un V8, esos jugos que venden los americanos de tomate, fresco, y me comí un hot dog adentro de la base americana, porque adentro de la base americana ellos tienen las máquinas de McDonald's y de Kentucky Fried Chicken. Y los rusos, mientras tanto los soviéticos, ahí enfrente, en la isla de Socotra. O sea que no podíamos pasar por frente a la isla de Socotra, no podíamos estacionar, o sea, todo era complicado. Cuando yo llego a los Emiratos Árabes Unidos, hoy todo el mundo dice Dubái. Ah, Dubái.
Claro.
Y Red Bull con los aviones, y Fórmula 1 en Qatar. ¿Qué? Qatar era el país más prohibido que había en todo el mundo árabe. Qatar, olvídate de bajar en Qatar. No te permitían ni pero ni que fueras. Tenías que ser un empresario del petróleo. Y Emiratos Árabes Unidos, Dubái. Minga ibas a bajarse en Dubái si no eras musulmán. Minga. Entonces, ¿yo qué hice? Me hice musulmán. O sea, convencí a los... acepté cambiarme el nombre, acepté hacer el juramento. Yo lo único que puse fue una condición a los imanes. Yo les dije, bueno, quiero aceptarlos como hermanos, pero les voy a decir la verdad. Porque si yo les miento, les dije, cuando estaba 5 imanes y el ministro, porque tú no puedes decir que eres musulmán, o sea, tienes que hacerlo, tienes que... Claro.
Practicarlo.
Tienes que, claro, entonces yo dije, miren, yo les voy a decir la verdad. Yo los quiero aceptar a ustedes como hermanos, porque he visto que son gente bien, son gente buena, porque no todos son Al Qaeda, ¿no? O sea, o ISIS. No son todos así. Y entonces le dije, pero yo voy a ser judío. Y ahí dice medio sé qué. ¿Cómo? Yo voy a ser judío, yo voy a ir a Israel y voy a respetar a los judíos. Y voy a hacerme judío. Y voy a ser católico en el Vaticano. Y voy a respetar al Papa. Voy a respetar todas las religiones, porque como los seres humanos creen en Dios, en todos los dioses que quieren creer, yo también. Y voy a respetar a Zeus y a Ra, porque además yo soy medio tirando a los egipcios, soy medio tirando a Ra. Yo soy medio un hijo del sol. No, para mí Dios es sol, es el sol. Tengo mi propia escapatoria. Y entonces aceptaron, dijeron, qué cosa rara, dice, bueno, aceptaron, me pidieron que me cambiara el nombre, me cambié el nombre, hice, les demostré que sabía todo, claro, si yo he viajado por toda África, de la región, estaba totalmente empapado.
¿Cuál es tu nombre musulmán?
Khalid Zagal Junali, el hombre que viaja en la primera luz del día y la última luz de la noche en el paraíso. Que me lo pusieron ahí unos, me lo pusieron, mira tú, me lo pusieron en la Safe Children Foundation, que es como UNICEF. Me pusieron ellos, he estado en UNICEF, he llevado carta del UNICEF por Maradona. Maradona me consiguió que el UNICEF me diera una carta de niños escrita por niñitos de 5 o 6 años, yo los llevaba a escuelas de África. Y como colaborador del UNICEF.
Claro.
Emilio. Y entonces conseguí entrar a Qatar y a Saudi Arabia, y a Bahrein, y los Emiratos, y Yemen, pero conseguí las visas, porque claro, como Khalid Zagal Junali, no como Emilio Escoto, ¿no? Con un documento que me hicieron ellos, documento como Khalid.
Vas contando las aventuras y las historias, y me van surgiendo algunas preguntas. Te propongo, te voy a hacer una serie de preguntas cortitas, que espero que tengan respuestas también cortitas, y que son medio como para cuantificar. Por ejemplo, dijiste en un momento, bueno, pasé por Checkpoint Charlie, pero después caí en, bueno, ¿cuántas veces te metieron preso?
5. 5 veces. Una en Estados Unidos por transportar droga, que no era verdad. Otra en Chad por ser espía de Gaddafi. Otra en Zimbabue por tener pasaporte falsificado, que obviamente no era verdad, pero como estaba en otra en Ruanda por ser espía de los Tutsi, de 5 veces. Y otra en Liberia, que fue la peor. La peor fue en Liberia, porque me acusaron de haber ido a matar al presidente Samuel Kenyon Doe y que tenían pruebas.
Sí. Bueno, ninguna era verdadera.
Ninguna. Esa fue la única que me golpearon. La única que me pusieron la mano encima fue la única vez, sí. Después otra me pusieron en celda, en cárcel, sí. Pero la única vez que sí me golpearon fue en Liberia.
¿Cuántas veces se te rompió la moto?
La moto se me rompió, digamos, de romper de no andar, ¿no? Se me rompió de no andar una vez en llegando a Washington. Se clavó un cilindro, llegando a Washington D.C. en Estados Unidos, se clavó un cilindro. Ahí digamos que me lo arreglaron ahí con dinero de la gente que juntaron, un canal de televisión. Y después se me rompió en Bangladesh la transmisión. Fuera de eso, que le puse un clavo, me acuerdo, fuera de eso no se rompió nunca.
Increíble.
No se rompía. Hubo una vez que sí, que salió una enorme cantidad de humo del carenado, en África también, como si estuviera a punto de incendiar la moto. Yo paré, me bajé, porque era una humareda que salía del carenado, como si se hubiesen quemado todos los cables. Apagué la moto, me quedé un par de horas esperando, la lavé, me acuerdo, la arranqué y seguí. Nunca supe qué fue todo lo que se incendió.
¿Cuántos palos te pegaste con la moto en ese viaje?
Ok, tuve el primer accidente importante fue en Yugoslavia, cuando todavía existía Yugoslavia, en una mancha de aceite de un tractor, seguí de largo en una curva, pegué contra una pared de una casa, partí, me clavé un fierrito en la pierna y uno de los barrales se dobló como una banana. Y como no había, un yugoslavo lo enderezó el barral de la Goldwing, pegándole contra un tronco. Le pegaba contra el tronco, lo miraba así en el aire, le seguía pegando, en medio lo enderezó, lo armamos de nuevo, y después tuve un accidente importante, más grande, digamos fue mi accidente más grande, fue en Tanzania, en el este de África, porque había convencido yo a Air France de llevarme a las islas Mauricio, Madagascar, Seychelles, Reunión, y el gerente de Air France me dijo, bueno, yo estaba en Dar el Salaam, era un país comunista en aquel entonces, y me dice, tienes que estar acá a las 5 de la mañana en punto, tardas 5 minutos más y no te llevo, porque es un problema, porque los militares... Yo salgo estaba en una pensioncita de mala muerte, muy de mala muerte, y salgo... todo apurado, 4 de la mañana, no se veía nada, en short y musculosa. Cargo todas las cosas en la moto, salgo, y le pego a una rotonda, que no estaba iluminada ni nada, y la estaban haciendo, y bueno, le pego en el medio, la moto vuela por el aire, caigo del otro lado, caigo muy mal, yo iba muy fuerte, pero yo estaba a 100 metros del aeropuerto, 200 metros. Levanto la moto, como puedo, yo golpeado, sangrando. Se había salido una rueda, se había salido del aro, pero caminando, empujando, yo como que, era un toro, yo era, físicamente me preguntaban antes, yo era un toro, yo tiraba paredes, iba por abajo, por arriba, por el costado, era un toro, no me paraba nada, era un tractor, era cualquier cosa, la tormenta, los rayos, si me caía un rayo me entraba por la cabeza y me salía por los pies, yo seguía andando. Y llego al aeropuerto, y llego a Air France, y estaba el gerente, y me acuerdo que me mira con una cara de horror. Y las mujeres también, las azafatas y todo. ¿No? Y me miran para atrás mío, y yo ahí me doy vuelta y vi toda la sangre que había dejado en el camino. Sangre, tierra, todo. Y me dice, ¿usted no puede subir al avión así? ¿Qué le pasó? No, me caí, le digo, me caí, pero no importa, vamos. Yo me quería ir porque Tanzania era un país comunista, me perseguían, era imposible estar en Tanzania. No, no importa, me curo en Madagascar. No, dice, no puedes subir al avión en esas condiciones, está todo sangrando. Y ahí medio me desmayé, me llevaron al hospital, y me ayudó la embajada de Italia, el embajador italiano, Rossi Longhi. Algún día por ahí escucha este programa. Me ayudó él y su hijo. Hoy su hijo trabaja en Naciones Unidas. Me ayudaron, me curaron las manos. No me rompí nada, pero estaba todo hinchado, como un sapo. Arreglamos la moto. Y a los 20 días, que todos los médicos decían, no puede, me subí al avión y me fui a Madagascar.
Sin demasiado detalle, porque uno es discreto. ¿Cuántas veces te enamoraste? Ya nos contaste lo de Brasil, que casi te quedas ahí. ¿Cuántas veces te enamoraste en este viaje?
Y yo me enamoraba, soy muy enamoradizo.
Me imagino.
Me enamoraba. Lo que pasa que sí, tenía en el Brasil, digamos que fue, sí, ahí me enamoré. Pero yo había dejado una novia acá en Argentina, a la que le había dicho, casate, hacé tu vida, tenés tus hijos. Y la verdad que creo que estaba muy enamorado cuando conocí a esa muchacha, esa Mónica, de Mataderos, del barrio de Tapiales, ahí cerca del mercado del mercado de Abasto. No, el mercado central.
El mercado central.
Y indudablemente había sufrido, me había llevado el sufrimiento conmigo de haber dejado a esa noviecita, tal vez porque yo pensaba en mi interior que era lo más grande que había lo más grande que conocería o sea, indudablemente había dejado una mina de oro, como digo yo, atrás, pero mi viaje era más. Y luego me enamoré. Amor, me habré enamorado dos veces o tres en el viaje. Lo que pasa que muchas veces era la tentación de quedarse con mujeres bonitas, con dinero, viviendo en países exóticos. Entonces todo el conjunto de cosas hacía que una filipina me ofreció, de muchísimo dinero, que trabajaba para el gobierno justamente de Emiratos, me ofreció casarme con ella. Yo te pongo una finca, el Mercedes-Benz, te compro moto, si quieres helicóptero. Entonces, claro, y no era fea, era bonita la filipina, buen sexo. Entonces uno dice, me enamoré. Bueno, hay que ver. En realidad el amor, lo tenía solamente atrás. Lo tenía en Argentina.
Eran cuando, todos cantos de sirena, pero vos eras Ulises. Vos tenías un viaje para hacer, o sea que tenías que seguir adelante.
Yo al final, siempre costándome mucho, seguía. El que más me costó en la historia de toda mi vida, de todos mis viajes, fue en la brasilera de Santarém do Pará, en el Amazonas, Darlene, que a la cual le dije, te amo, pero tengo un amor que tal vez es que no me permite. Tengo dos amores, la vuelta al mundo, y dejé una Mónica. Y no, hoy no puedo resolver eso, pero sé que tengo que seguir mi viaje. Nunca más supe de ella hasta hace un año, porque Mónica continuamente me dice, busca a Darlene. Siempre me decía, busca a Darlene. No la dejes a Darlene así, que nunca más supo de ti. Y la encontró ella. Y la encontré. Esperándome. Con su casa.
¿En serio?
Con fotos mías, divina. Con fotos mías en la casa, con un corazón en la pared, sí.
Increíble.
Sí, increíble, la verdad que.
¿Qué le dice a toda la gente que ya tiene una moto y que todavía no se anima, viste, que está ahí en el umbral, entre salir o no salir, a dar una gran vuelta?
Mucha gente me escribe, incluso hoy en día, con tu pregunta. Mucha gente está siempre pensando en viajar. ¿Por qué? Y este programa comenzó con eso, con el viajar. Porque viajar, el ser humano, desde los tiempos de la prehistoria, se ha movido. El ser humano, en realidad, la cruda realidad es que no nació para tener raíces, como los árboles. El ser humano nació para tener alas. Por eso el ser humano está yendo al espacio ahora. Indudablemente, nacimos para descubrir, para viajar. Y hoy en día, más que antes, hay mucha gente que quiere emprender sueños, cortitos, largos, medianos, no importa. quieren hacer cosas. Y la vida, cuando mucha gente me dice, Emilio, ¿y qué es la vida? Como si yo fuese Buda, ¿no? O sea, qué sé yo, qué pinche sé yo qué es la vida, ¿no? Como dicen los mexicanos. Pero mi definición es que la vida es proyectos. Eso es la vida, proyectos. Para mí la vida no es otra cosa que proyectos. Si tú tienes proyectos, no importa cuán grande, chiquito, mediano, difícil, complicado, no importa. Proyectos. Si tienes proyectos, estás vivo, estás practicando, estás en movimiento, estás vivo, estás haciendo cosas. Cuando no tienes proyectos y te quedas hundido sin proyectos, ahí es donde se termina la vida. Y un proyecto puede ser cualquier cosa, comenzar a una pared, pintar tu casa, subirte una moto, o subirte a tu auto, o una casa rodada, qué sé yo, un proyecto, no importa. Pero a todos les digo lo siguiente, ¿saben qué es lo más complicado y lo más difícil de todo eso? Hay una cosa muy difícil, ¿eh? Tengan cuidado, todos, cualquier persona que vaya a iniciar un proyecto, un viaje en moto, en auto, caminando, a dedo, o pintar una pared de su casa, o levantar una pared que no sabe levantarla, o lo que sea, desarmar el televisor y ver si lo puede arreglar. Tengan cuidado porque hay algo muy, pero muy, pero muy difícil. El primer minuto. El primer paso. Nada más. Una vez que dieron el primer paso, una vez que rompieron el enanito de acá que les dice, no, no, imposible. Escuchen el otro enanito, el que les dice, dale, dale. Sí. Si escuchas ese enanito, lo que vas a decir después del primer minuto, joder, ¿por qué no empecé antes? No era tan difícil dar el primer paso. Eso es lo que tenemos que romper, ese hielo.
Muy bien.
Me gustaría conocer, habló de amores, habló de situaciones políticas, porque yo leo a usted, su relato es el final de un mundo, el final de un mundo bipolar. Sí. Se cae el muro de Berlín y justo usted recorre el mundo transitando la globalización que conocemos hoy en día. De todo ese mundo, ¿cuál es ese recuerdo que 25 años después, los recuerdos más difíciles que le perdura?
Yo creo que está muy bien lo que tú dices, y lo han comentado muchos periodistas en el mundo. Yo fui por circunstancias no buscadas, fui el último viajero del siglo XX, un mundo que se llevó el momento en el que el ser humano estaba listo para pegar el salto a la tecnología máxima, ¿no? Computadora, GPS, teléfonos celulares. Yo vi un mundo donde todavía se hablaba de espionaje, ¿no? Se hablaba de,
claro,
de el espía doble. Todavía las películas de James Bond eran mucho más que lo que es hoy en día. Sean Connery haciendo de James Bond tenía un trasfondo mucho más intenso que lo que es hoy divertirse con una buena película de James Bond. Había un trasfondo real, que la Guerra Fría, que la Guerra de Corea, que Corea del Norte y Corea del Sur. Ahora Corea del Norte lo vemos a Kim Il-sung sentándose con Donald Trump, pero yo que estuve en el paralelo, yo estuve ahí en Panmunjom, crucé a Corea del Norte ahí en Panmunjom con los militares americanos, enfrente de todos ellos, me acuerdo siempre, in front of them all. Era un mundo terrible, ese mundo desapareció, las Torres Gemelas que desaparecieron, ese mundo no existe más, desapareció por completo. Mi mundo que yo viajé, el no entrar al mundo árabe, no existía ISIS, no existía Al-Qaeda, no existía. Yo viví la guerra de Afganistán, cuando la guerra de Afganistán era tribal, no por lo que sucede ahora, hoy en día, que es por los grupos guerrilleros. Entonces, y de golpe surgió este mundo, que también lo empecé a vivir, el mundo del siglo, acercándose al siglo XXI, porque en 1995, cuando yo terminaba, las revistas me dicen, Emilio, mira, en vez de escribir a mano, ¿por qué no escribe? Hay unas computadoras que están saliendo. Mira tú, la revista me decía, pues yo escribía a mano, cortaba las fotografías con tijerito, con la tijera. Pero África fue muy complicado, fue un continente que hoy en día es distinto. Hoy en día ya sea por la información. Mira, hay una frase que dice, África, tan lejos, tan cerca de Europa, claro, porque ahí en Marruecos está enfrente, se ve la costa con España, tan claro, cerca de Europa y tan lejos de Dios. Bueno, muchos lugares del mundo eran así. Asia, tan cerca de Europa, porque ahí en Turquía, en Estambul, cruzas el puente y estás en Asia. Pero Asia era otro mundo. Europa del Norte, Rusia, era otro mundo. O sea, el mundo era muy lejano. Era todo muy lejos. Los continentes estaban mucho más separados de lo que ustedes se imaginan. Y Sudamérica, nosotros, más lejos. Entonces, todo fue medianamente, todo fue medio complicado, pero iba hacia simplificarse. El mundo se fue haciendo más chico, más fácil para las personas comprenderlo, entenderlo, descubrirlo, los idiomas, las comidas. Hoy en día vemos programas de comida, de todas las comidas del mundo vemos programas. Antes no. Me costó, pero yo fui una esponja. No puedo decirte que algo fue para mí malo. Todo lo malo era bueno, y todo lo bueno, claro que era bueno. Fui una esponja, la última esponja del siglo XX.
Y ahora, ¿y qué Emilio Scotti volvió a su casa y se reencontró con su madre entonces, después de toda esa experiencia?
Fue muy difícil. No, mira tú, ¿dónde sacas? Tú de algún lado tienes información. Nunca lo recuperé.
Sí, claro.
No se recuperó. No, yo pagué un precio y lo supe. Supe que lo iba a pagar. Mi madre no lo logró absorber, mi familia no absorbió eso. Cuando me despedí en 1985 de mi madre, mi hermana y mi sobrinita de 3 años, mi perra Boxer, fue para siempre. Sí, fue para siempre. No lograron absorberlo. Mi perra Boxer murió, obviamente. Yo le di un beso en el hocico a Sugar, le dije, espérame. Murió cuando yo estaba en Kuwait. Justo cuando era la invasión de Hussein en Kuwait, murió mi perra Boxer. Pero mi madre, no tengo comunicación. Yo me hice un ciudadano del mundo, me hice un viajero del mundo, me hice una hoja en la tormenta, me hice una alfombra voladora. Y obviamente no es lo que mi familia esperaba, ¿no? O sea, la familia espera otra cosa, no sé. Medio como que abandoné a la pata, ¿no? La pata y los patitos. Yo era uno de los patitos de la pata. El patito se fue y la pata quedó con la otra patita, mi hermana, y con la hija de mi hermana, pero el patito no. Así que no, mi familia es, mi esposa Mónica es mi familia plena, es la otra mitad del mundo. Mi Mónica es la mitad más uno del mundo. O sea, no, hoy en día no consigo el mundo sin mi mujer, ¿no? O sea, para mí mi mujer es el mundo. Claro, tienen que conocer mi mujer, ¿no? Que me dice, llamala, Darlene, no sé. Mi mujer se habla con exnovias de mi viaje. Me dice, yo las quiero porque te cuidaron. Imagínate, mi mujer es un ángel bajado del cielo, ¿no? Pero mi familia es la gente del mundo. Mi familia es ver gente que se lanza a viajar. Ver gente que me escribe y que me dice, me inspiraste, me voy, inicié un proyecto. Esa es mi familia, el mundo es mi familia. Los países, las banderas. A mí esto de que no quieren a los Estados Unidos, yo lo amo a los Estados Unidos, le debo tanto a los Estados Unidos, yo le debo tanto a España, no tengo límites de lo que yo le debo a España, le debo tanto a Colombia, hay muchos países que yo le debo mucho, a los árabes les debo, a Israel, yo tengo amigos judíos por todas partes que me han ayudado, que me han hecho comprender muchas cosas, entonces yo le debo a los filipinos, a los chinos, yo le debo mucho a los chinos, adoro a los chinos, amo a los chinos. Amo ese país, impresionante. Esos son mi familia. Mi familia son esos.
Emilio, ¿hoy en día andás en moto?
Sí, claro. Yo tengo una compañía de viajes, Emilio Scotto World Tours, y llevo gente a viajar por el mundo a lugares exóticos. Yo tengo 10 viajes al año.
¿En lo que vas vos?
Voy yo a todos. Y sí, yo voy en moto. A todos los viajes voy en moto. No tengo moto. Mía la Princesa Negra, que está en un museo. La moto de la Vuelta al Mundo está en un museo en Estados Unidos. Yo no tengo moto mía, no. Porque no necesito tenerla, porque yo estoy todo el año arriba de las motos. Me paso 10 meses subido arriba de las motos viajando por el mundo. Entonces, si tuviera una moto mía, estaría muerta. Porque porque no tengo tiempo de usarla.
Me llamó la atención que recién dijiste, no tengo moto propia porque me paso todo el año arriba de la moto, si tuviera una moto propia estaría muerta. Y eso me llamó la atención, no dijiste estaría tirada, no dijiste la tendría por ahí, no la usaría nadie, dijiste la estaría muerta. Y me dio la sensación de que le das a la moto una cualidad superior a la de un a la de un motor o una máquina.
La moto es la prolongación, ahí me voy a meter en una complicada, la moto es la prolongación de nuestras piernas, tanto para hombres como para mujeres, y es, y es la prolongación del sexo.
Ok. En este momento que vos lo decís, tanto Juan como yo estamos pensando en nuestras motos y estamos pensando en qué dice de nuestro sexo nuestras motos.
Tú te subes, tú abres las piernas, hombre, hombre, abres las piernas y te subes con las piernas abiertas arriba de ese motor, de ese caliente, de esa vibración, de ese movimiento, que con los brazos adelante, como si le estuvieras agarrando los pechos a tu pareja, y te pones en marcha, y si tú crees que tu sexo, que tu miembro no lo siente, pues te equivocas. Estás haciendo un acto sexual. ¿Por qué? Porque la moto es una prolongación de nuestro cuerpo. Y la mujer, para mí, lo siente igual. Obviamente al revés, ¿no? Pero la moto, que para la mujer debe ser generalmente hombre, macho, para los hombres, para mi moto es hembra, es princesa. ¿Cómo haces para tener las piernas abiertas y tener ese calor y ese rugido ahí abajo y no sentir algo en las entrañas? Sí, lo sientes. Entonces, si no la uso, está muerta, porque las motos son seres vivos. Y te voy a decir una cosa. Soy Shiro Honda, que no lo conocí por un año. Murió justo 10 meses antes que yo llegara a Tokio. Que las motos tenían vida propia, decía Soy Shiro Honda. Las motos tienen vida propia. Y yo descubrí en mi vuelta al mundo que la princesa negra tenía vida propia. Yo le hablaba y esta moto, no te rompas, sácame de aquí. Yo no sé cómo hacía esta moto, pero con sus 400 kilos luchaba en el barro, en la arena, me sacaba. Siempre me protegía y me sacaba adelante. No debo dejar de decir una cosa más. Mira, y está en mi libro. Resulta que Einstein dijo que Dios no juega a los dados. Hawking, el de la silla de ruedas, ¿no? El otro genio, dijo: Dios no solo juega a los dados, en contra de lo que dijo Einstein, sino que muchas veces lo tira sin fijarse dónde. Y yo le digo a Einstein y a Hawking, si Dios juega a los dados o no, no tengo la menor idea. No es algo que puedo discutirle a ustedes dos. Pero yo a ustedes dos les puedo decir una cosa. Señor Einstein y señor Hawking, a Dios le gustan las motos.
Rodar.
Rodar.
Hablamos de motos.